6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos los del Buenos Días Madrid con Carlos Honorato incluido. ¿Ya te has hidratado?
Ya me he hidratado, ¿ah?
¿Te han dado algo de comer?
No, no, vaya. Porque yo soy como los gremlins.
Tú con el agua ya
engordo.
Vas chutando. Bueno, que aparte de hacer test en directo, pues a ver lo que sale de todo esto.
Encima me han sacado en el stream y me ha visto media España.
Perdona, y te hemos grabado en vídeo para subirlo luego a nuestra página web y que todo el mundo vea cómo haces ese test casero de coronavirus. Pero claro, tenemos la encuesta.
La encuesta en Twitter, en nuestro perfil, @buenosdiasom. Hoy hablábamos de las nuevas medidas que el gobierno va a exigir a las empresas. Pues mirar los registros salariales, hacer una auditoría pormenorizada para ver si los hombres y las mujeres por el mismo trabajo cobramos lo mismo.
Muy bien.
Hay equiparación salarial.
Exacto.
Y eso es lo que hemos preguntado. ¿En tu entorno laboral cobran lo mismo hombres y mujeres por la misma tarea?
¿Y cómo va la encuesta?
Empezábamos 71-29, recuerda, hemos tenido evoluciones, tal. Hemos llegado incluso a estar 83-17.
A favor de los de que sí cobran
sí,
igual.
Sí, y ahora mismo... Bien. Justo ahora 80-20, 80% que sí, 20% que no. O sea, hay un 80% que dice que en su entorno laboral cobran lo mismo hombres y mujeres por la misma tarea. Sin embargo, hay un 20% que dice que no.
Que dice que no. Bueno, se puede seguir votando todavía durante un buen ratito, hasta la 1:05 aproximadamente. Y hay resultados definitivos.
Sí, sí, sí.
A ver si llegamos al 100% con un poquito de suerte.
Creo que va a estar difícil, ¿eh?
Va a estar complicado. Pero bueno, con la ayuda de nuestros oyentes podremos hacernos una idea más o menos.
Ojalá el no esté muy bajo. Ojalá.
Exacto, ojalá. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Que te den un bocata o algo, un pincho
panceta,
de algo.
Panceta.
Yo que sepa, por favor.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues cuando son las 12 y 8 minutos, vamos a escuchar un número muy especial para nuestro siguiente invitado.
¡Cinco!
¿Cinco?
¿Cinco?
¡Cinco!
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 El 5 es el número de los dedos de la mano, de los lobitos del cuento y la terminación más agraciada del sorteo de la Lotería de Navidad. Y desde ahora, el 5 es el título del último trabajo de Miguel Campello, que suena así.
Y un momento en la vida, nos criamos jugando, germinó la semilla, no tuvimos pa' tanto. Y un momento en la vida... No tuvimos pa' tanto, se curó las heridas y ya está.
Ya está, así se llama el single que estamos escuchando del nuevo disco en solitario de ese 5, del que fue la voz y el alma del bicho. Con este quinto trabajo, Miguel Campello nos demuestra una vez más ser uno de los músicos más versátiles y más queridos del panorama nacional. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy contento con esta presentación ahí, soy el alma y todo. El alma se ha quedado un poco grande, ¿eh? Yo creo que había muchas almas dentro del bicho. Yo era una más, yo era el alma que cantaba, ¿no?
Pero sí. Oye, es tu quinto día en solitario, parece evidente lo del número 5, no, que es un título que no sé si obedece solamente a ese orden cronológico o algo más.
Bueno, yo me estoy dando cuenta ahora que significa un montón de cosas, ¿no? Para mí eran los viernes por la tarde, cuando terminaba el colegio y empezaba esa, bueno, esa libertad de cuando eres niño y quieres tener, ¿no? De salir a jugar y estar un rato con los amigos de otra manera, ¿no? Que no sea aprendiendo cosas que quizá en ese momento no te tocaba aprender, ¿no? Como la raíz cuadrada de algo, ¿no? Sobre todo recuerdo las raíces cuadradas.
Sí, una pesadilla. Las matemáticas fueron mi pesadilla, así que te entiendo perfectamente. Sí,
eran pesadillas constantes todos los días, pero bueno, el viernes a las 5 sonaba el timbre y íbamos para la calle. Bueno, también ese viernes que era ese 5 y también ese viernes reúne muchas cosas como reunión familiar en casa de mi abuela Rosa, arroz caldoso, toda la familia reunida y bueno, creo que es un día que para mí me marcó mucho, pero aparte de eso también es un poco el no saber qué título ponerle al disco porque era como, a ver qué, pues al final de eso, ¿no?
Oye, has mencionado el arroz caldoso de tu abuela, Manuel. Claro, tú eres de Elche. Y de una familia de artesanos, además. Fíjate que hoy es el Día Mundial de las Costureras. Y en tu casa, coser, hombre, ropa no sé, pero zapatos, todo,
yo
¿no?
Yo me he criado cortando hilos. O sea,
fíjate.
Cortando los hilos que cuando cosían la aparadora que se llaman en mi pueblo, ¿no? La gente que apara las botas o las zapatillas, van todas unidas y hay que cortar los hilos, ¿no? Y hay un oficio que es cortar el hilo de que ese hilo, ¿no? Y sí, claro, vamos. Y aparte a mí me encanta coser, tengo una máquina de coser y todo, lo que pasa es que se me da un poco regular lo de cuando se me sale el hilo del sitio.
Ah, o sea, tú cortar el hilo sí, pero ponerlo en su lugar, complicado.
Sí, sobre todo lo que es la cosita esa redondita que está dentro de la máquina, que eso lo han hecho para
fastidiar.
Para gente especializada.
Oye,
es todo un arte.
Creo que fue en casa de tu abuela Rosa, con ese arroz caldoso y esas reuniones familiares, donde tú empezaste no solo a cantar, sino a hacer negocio.
Sí, bueno, me di cuenta que me podía dedicar a esto de una u otra manera, ¿no? Sobre todo también, aparte de la bandeja que pasaba mi tío José,
sí,
y que se llenaba de moneda y billetes. Y bueno, que al final mi madre acababa diciendo que no le deis tanto al chiquillo, ¿entiendes? Lo típico de, toma esto, que no le, que al final el chiquillo se me amarva.
Ya.
Total, que... Pero sí, sobre todo era esa sonrisa que le salía a mi abuela, ¿no? Que muchas veces por circunstancias de la vida casi siempre ha estado triste por muchas cosas, ¿no? Y entonces esa sonrisa que le salía a ella y a todos nosotros y se olvidaba un poco esas cosas cotidianas que a veces nos hacen de sufrir, ¿no? Y de padecer. Y bueno, creo que la música me di cuenta de eso, que curaba muchas cosas y luego eso, que me podía ir a comprarme un montón de golosinas, ¿no? También.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué te gastabas la pasta? Claro.
Pues la pasta la ahorré, yo soy muy como mi abuela Juana, tengo dos abuelas, que es la Rosa y la Juana, ¿no? Y la Juana era especialista en eso, ¿no? De una peseta sacar 5 duros. Uh-huh. Y me compré una guitarra al tiempo, pues lo ahorré todo porque era para esto también, ¿no? Porque también lo que me ha gustado es un poco, no sé, ese tiempo y ese trabajo, he trabajado en muchas cosas y casi todo ha sido para un poco eso, ¿no? Como digo yo, pagarme la carrera, ¿no? sin haber estudiado.
Bueno, pues de tu barrio flamenco de Elche a Madrid, salto a Madrid, pasando por Guardamar de Segura, que creo que estuviste por ahí trabajando en un hotel.
Sí, sí, ya te digo que he trabajado y he repartido bocadillo en vecino y he hecho muchas cosas y siempre era lo que te decía antes, ¿no? Era un poco, siempre, cuando en la época del hotel justamente fue uno de los trampolines porque había mucha gente de Madrid y me daban los teléfonos, oye, cuando vayas para Madrid, pégame un toque y me hizo esa confianza también de igual, ¿no? Entré al hotel tocando el piano y acabé de recepcionista, imagínate. O sea, cuando no había de una cosa había otra y de camarero y cambiando la bombilla o los tapones de la bañera, me daba igual. Uh-huh. Entonces un poco, pero sí que el fondo de todo eso siempre ha sido un poco eso, ¿no? Ese camino hacia lo que yo quería, que desde crío lo tenía muy claro, que era no cantar solamente, sino dedicarme a la música y porque siento la música desde un punto que me hace llorar y me hace sentir y me hace... Creo que todo no hace eso, pero cuando la construye encima, pues como cuando tú haces algo y te sientes muy orgulloso de algo, ¿no? Entonces creo que el ser humano necesitamos eso, ¿no? El sentirnos orgullosos de nosotros mismos para que lo que mostramos a otras personas sea eso, ¿no? O sea, no ese orgullo que es malo, hay un orgullo que es bueno, que es sentirte bien contigo mismo y lo que tú estás mostrando, lo que hablamos, ¿no? El sacar una sonrisa el poder vivir de lo que tú quieres es muy grande, ¿no? Es un orgullo muy grande, claro.
Oye, que estoy pensando, Miguel, que tu vida tiene una serie, ¿eh? Una serie de Netflix, por ejemplo.
Tres temporadas.
Pero varias temporadas porque...
A la cuarta aburriría, ¿eh? Porque a mí las cuartas temporadas ya empiezan los guionistas a cambiar.
Tú eres de serie corta como yo. Si no, luego llega un momento, es verdad, que en las series los guionistas se empiezan a volver como locos, ¿no?
Y yo me cabreo, ¿eh? Yo me cabreo con muchas series y digo, madre mía, que por aquí llevamos 3 horas aquí paseándose por el bosque esta persona. persona y no está pasando nada, ¿no? A mí cuando se pasean mucho rato por un bosque y empiezan a poner flashbacks de lo que te pasó antes, digo, pues esto ya lo hemos visto. Venga, vamos a lo que vamos.
Vamos al grano. ¿Claro? Claro, mira, en esto somos muy parecidos, pero decía yo que tu vida es como de serie. Oye, porque tú llegas a Madrid, sueltas la maleta, te vas a Libertad 8 y automáticamente...
A tomarme un zumo de piña. Me voy a Libertad 8 a tomarme un zumo de piña, que tampoco tenemos el dinero justo para un zumo de piña, que era lo más económico. La entrada más económica era el zumo de piña.
¿Y acabaste en el escenario?
Acabé el escenario, cantando con... Me invitó Carlos Chauen. Y también eso, claro, ese capítulo fue muy importante en el sentido de que de repente entrar así es como, ya no es salir por la puerta grande, sino entrar para mí fue entrar por un camino que yo lo había escuchado tantas veces, de Pedro Guerra, Javier Álvarez, Libertad 8, no sé cuánto, y de repente era como, y no sé, algo tan mágico que sí que es verdad que reafirmó un poco ese asentamiento en Madrid. Me sentí tan cómodo el primer día que llegué que dije, yo ya, no sé... Vamos, me hice gato directamente, o sea, empecé a maullar, ¿no?
Y de ahí ya te convertiste en el bicho directamente.
Bueno, tardó un rato, tardó un
bueno,
rato.
Bueno, en las series no vamos a pasar, ya estás convertido en el bicho.
El flashback, eso es lo que sale en blanco y negro.
Exacto, que yo siempre digo, pero el bicho, ¿por qué le llamarían primero al grupo y luego, pero tú has sido el bicho también, ¿no? Miguel, ¿qué pasa, que eras muy malo de pequeño?
No,
¿por qué? Lo del bicho.
Bueno, soy buenísimo. Mi madre tenía que decírselo.
Ya.
A mi madre tenía que contárselo. Que mi madre me decía, tenía una maldición que era, ojalá te salgan los niños la mitad de nerviosos que tú. Imagínate, para que te haga una idea, ¿sabes?
Ya.
Yo soy muy así, muy todo el rato atacado y sigo igual, ¿eh? Yo soy una persona que me gusta hacer, me gusta que las cosas crezcan. Cuando planto algo, me da cosas, ¿sabes? Digo, venga, hombre, vamos para arriba. He plantado un árbol hace 3 años y sigue el árbol igual. Y digo, si me dijo el hombre que crecía rápido, digo, yo lo veo igual que cuando lo compré.
Yo creo que y cuanto más lo miras, menos crece. Si lo dejas de mirar una temporadita, a lo mejor incluso, te da la sorpresa.
Incluso a veces si lo riega demasiado, tampoco es bueno.
Oye, sí. Miguel, este último disco, 5, lo habéis grabado, supongo, en La Chatarrería, ¿no? Donde siempre.
Sí, La Chatarrería es un lado de mi casa que en el cual puedo permitirme ese lujazo de poder trabajar a cualquier hora, ¿no? Que antes también costaba mucho, al principio era como complicado cómo grabo las maquetas, cómo dejo de grabar esto. Esta idea la tengo, pero no puedo guardarla. Y a día de hoy es mucho más sencillo, ¿no? El poder trabajar en casa. Se ha reducido todo a 3 aparatos que puedes tener en relativamente sencillo, pero que tampoco es tan caro. Es como hacer una película a día de hoy, vale, o sea, es más económico que antiguamente, ¿no?
Bueno, entonces, claro, luego tienes perdona. En casa a una cómplice, que es tu mujer.
Sí, bueno, tengo más que una cómplice, ahí es mi productora, vamos, es la productora que me dice, cuando pone mala cara, la canción cambia totalmente, la lleva a otro lado directamente. Cuando no la mira con buenos ojos, como digo yo, enseguida digo, esto no ha terminado de convencer, ¿no? Y creo que, bueno, que Elvira tiene un criterio que, por el simple hecho de eso, ¿no? De habernos encontrado en este camino tan bonito que es la vida y que nos queramos tanto y que todo esto tenga ese punto también de todo, ¿no? Un poco no va solamente en la música, sino va a la hora de... que somos muy diferentes también, ¿eh? Pero yo creo que esa diferencia hace que al final las cosas sean de varios colores y bueno, creo que esos colores al final son bonitos, ¿no? Son colores con luz y con ganas de seguir currando dentro de nuestras movidas, ¿no? De nuestro, cada uno de sus personalidades, ¿no? Por supuesto. Y también eso, ¿no? También está mi hijo Miguel y mi hija Elvira, que también me ponen ojos, ¿no? Cuando hago, aunque mi hija se las canta todas.
Mira.
La Elvirita no me pone... Mi hijo es más moderno, ¿no? Y me intenta meter por otros caminos.
Ya.
Pero la niña es de esta que vamos cantando ahí. Me ha salido muy flamenca.
O sea que tenemos heredera.
Heredera. No, tenemos los dos herederos. Ajá. Por lo menos la guitarra se la van a quedar ellos.
Todo. Ah, bueno. Que decía yo que entonces lo de que vuestra productora, la tuya y la de Elvira, tu mujer se llame Gato Perro, no quiere decir que os llevéis como... En fin, que os llevéis mal.
No, es porque mi casa está llena de gatos y perros y, y conviven juntos, es un amor, es una pasada, deberías de verlo. Si lo ves por un ojo, por una mirilla, o sea, el cómo los gatos y los perros se llevan tan guay, ¿sabes? Y es muchas veces una enseñanza para nosotros mismos, ¿no? Darnos cuenta que de eso, ¿no? De que aunque seamos de diferentes razas, ¿no? Tengamos la misma actitud, ¿no? Ante la vida, ¿no? Y me, no sé, es una cosa que siempre, ¿eh? Desde que yo era pequeño me he criado con gatos y perros, en verdad. En mi casa también habían gatos y habían perros. Y bueno, es ese punto de observar la naturaleza, sobre todo en este tiempo que vivimos ahora, que el ser humano estamos tan, ¿no?
Tan jorobados.
De todo, ya no sé cómo decirlo. Pues, mira, aparte de gatos y perros hay muchas golondrinas, tengo tórtolas, pero todas están fuera en el campo, que yo no tengo nada, en verdad, yo como digo... Pero los perros han aparecido y los gatos también, que yo no lo he ni he ido a ningún sitio a recogerlos ni nada, sino vivo en un sitio donde la pues aparecen de repente, te aparece la Triana, que es una galga, y los gatillos que pues la gente que lo, ¿no? Que lo que no sabe dónde meterlo y de repente digo, pues aquí hay espacio, trátelos para acá. Pero viven su libertad máxima, ¿eh? O sea, los animales tienen, vamos, su son más libres que yo casi a veces. No, a veces no, todo el rato.
Oye, en cinco, ¿qué vamos a encontrar? Para la gente que todavía no haya tenido oportunidad de escucharlo. Un poquito tu estilo de siempre, mestizaje de flamenco, rock, pop, fusión, jazz, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
Pues sí, un poco todo lo que voy aprendiendo a hacer, ¿no? Es como lo que hablamos antes de las costureras o de cuando te pones a hacer lo que sea. Creo que el siguiente paso que tienes que dar para ti mismo es... eso que has aprendido, todo eso que has aprendido, llevarlo a un, no sé, darle un sentido, ¿no? A mí me encanta aprender cosas, pero luego coger y ponerme a la práctica con ella y con todo en especial, ¿no? Me gusta aprender cualquier cosa. En realidad creo que es un don que tenemos el poder, a día de hoy también, con un tutorial de estos de YouTube, puede aprender en una tarde a hacer una paella de arroz, ¿no? Te saldrá mejor o peor, pero... una cosa, eso lo comparas con todo, ¿no? Aprender a tocar la guitarra, lo que tú quieras. Hay clases de todo por todos lados. Entonces, tenemos una comunicación tan brutal a día de hoy a la hora de eso, ¿no? De enseñarnos unos a los otros, ¿no? La gente se graba en su casa con el piano, se pone su cámara y te dice, mira, este tema es así. Y eso es una ventaja a todos los niveles, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Al final... No, es que se me olvida la pregunta.
Bueno, a mí también. Eso se ha quedado lo mismo, porque es que, están entretenido es que
me
lío esto.
Me lío tanto como el ovillo de ese del hilo que se lía en la máquina de coser.
Ya, por cierto, ¿cómo cortabas el hilo aquel? ¿A máquina o a tijera o con los dientes?
Una tijera peligrosísima, además. Éramos niños con tijeras muy peligrosas, de esas que cortaban muchísimo.
En fin.
De estas largas que son de. Sí, buenas, de cortar tela, vamos.
Bueno, pues, oye, Miguel Campello, El Bicho, porque, en fin, los seguidores de El Bicho se van a encontrar en su salsa con este último trabajo tuyo, el 5, que vengan muchos más, hasta el 100.
Los chatarreros, tienes que nombrar a los chatarreros y las chatarreras.
Ah, bueno.
Estamos los bicheros, los chatarreros, las chatarreras y así todo el rato.
Bueno, pues nada.
Porque
pues...
esto es un poco todo, ¿no? Un sin parar de... Esto es la música, al final es la música y le podemos poner el título que le pongamos, ¿no? Por eso 5 también.
Pues enhorabuena, Miguel Campello, que ha sido un placer hablar contigo. Que disfrutes
igualmente
de tus perros, de tus gatos, de tus niños, de tu mujer, del campo, en fin... Y de las
hormigas, tengo muchas hormigas también.
Uy, esas sí que son malas. De esas también
que no
tengo
son
yo.
Malas, ¿cómo van a ser?
Déjate, déjate. Pues será porque no se te meten dentro de la casa.
Pero claro, porque tienes espacio.
Ah, claro. En fin.
Están en la tierra. En casa se meten en la cocina, ¿no? Tú las tienes en la cocina.
Miguel Campello, un placer, de verdad.
Muchas
gracias y mucho éxito con este 5.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. siempre cerca de la noticia.
Clases presenciales en educación
infantil. Con distancia social, notable presencia policial.
Queda poco para salir, nos dicen.
Siempre con sus protagonistas.
Que pongan más medidas.
Se ha renovado completamente la estructura de...
Nos quitamos los zapatos, ahora han puesto aquí una alfombra para desinfectar los pies.
Siempre contando lo que pasa.
El COVID provoca que en Madrid florezcan de nuevo. Hay miedo, hay dudas, pero el gobierno regional insiste en colas interminables para unos profesores a examen.
Cada día David Junquera te explica lo que sucede cerca de ti para que tengas toda la información, todas las claves. Una forma distinta de contar lo que te rodea para que saques tus propias conclusiones. Noticias 14 horas con David Junquera. De lunes a viernes a las 2 en Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Pues sí, señor, ese es el correo electrónico de Pedro Martín, nuestro jardinero de lujo, que llega cada miércoles con su buena planta para hablarnos de algún árbol, alguna planta, algún arbusto en especial, para que lo conozcamos en profundidad y para resolver todas las dudas que nos vais mandando a ese correo electrónico con buenaplantaom@ondamadrid.es a lo largo de la semana. Muy buenas, Pedro.
Buenos días, Eli. Buenos días, amigos de Onda Madrid. Bueno, para intentar resolver.
Que las resuelves todas, oye. Es verdad que facilita mucho que nos manden fotos.
Sí, y alguno lo ha hecho y ayuda.
Ah, bueno, perfecto. Pues mira, hoy el protagonista que nos has preparado es el olivo.
Sí.
Que es un árbol poderoso, muy nuestro, muy de España.
Muy importante. Estaría horas hablando del olivo.
Bueno, pues vamos a hablar del olivo, pero antes vamos a resolver algunas dudas. Venga. ¿Si te parece? Carmen, por ejemplo, sí, que es una oyente disciplinada, nos ha mandado una foto, que
preciosa.
Ya tienes tú.
Sí.
Y pregunta algo muy sencillo, ¿cómo se llama esta planta? Que muchas veces nos pasa, nos regalan una planta y decimos, pues muy bonita, pero ¿esto qué es?
¿Qué hago, cómo
¿qué
se
hago
llama,
con ella? Claro.
¿Cómo se comporta? ¿Qué tengo que hacer? Bien,
manda bueno, ¿cómo se llama la planta de
manda
Carmen?
Manda dos fotos.
Vale.
Manda unas margaritas blancas, que es de la variedad del crisantemo.
Sí.
Que decir que siempre que tire a la flor, ya ha salido este comentario, pero no importa volverlo a repetir, hay que cortar todas las flores secas para que vuelva a producir flores en la siguiente temporada. Y si es adulta, hemos llegado a decir que produce dos veces al año. Tenerla abonada antes de la floración porque quiere energía y que produzca esas aureolas tan bonitas. Y una atención, está muy mal definido el concepto de margarita, porque la identificamos con los santos, con los muertos, muy mal, es un error esa definición. En Oriente se define como símbolo de vida, porque como tiene tanta capacidad de floración y florece tanto, y es extraño no ver en un restaurante, en un baño público, o no privado, un violetero con una margarita o dos, siempre o casi siempre hay una margarita, porque casi todo el año hay algún tipo de margarita, ya se llame crisantemo o se llame pepita. Entonces, enhorabuena a nuestro oyente,
a Carmen ¿sí?
y que la siga cuidando. Luego tiene otra, muy bonita, así como colores tostados, que se llama Galiarda. Y fíjate, ese nombre de Galiarda...
Esto no lo he oído yo nunca.
Bueno, pues viene de un nombre francés, de Gallarda, que tiene que ver con un juego tipo pasacalles. Y bueno, que también es muy fácil de mantener. No tiene tanta floración como la margarita, pero le va a producir muchas flores. Ese contraste, porque son anaranjados, tostados, color café, es muy bonito para contrastar con esos tonos blancos, ya sea al lado de la margarita o de otra planta que sea de tonos más luminosos. Y no hay que reponer todos los años te va a producir flores. O sea que fenomenal, Carmen, con esta Galiarda y con esta margarita, porque vas a tener planta para mucho tiempo si la cuidas y la mimas. La tienes muy bien orientada porque veo que le da mucho el sol, con lo cual sigue con ella.
Perfecto, Carmen. Pues ya sabes que tienes margaritas y Galiarda. Mari nos dice, siempre he querido tener un naranjo, pero necesitaría tenerlo en maceta porque no tengo jardín sino terraza. ¿Es posible? Dice, si lo pongo en un macetero grande, ¿podría servir y darme naranjas?
Perfectamente.
¿Ah, sí?
Mari, espero que tengas sitio y que el lugar esté soleado y protegido del viento del norte. O sea, quiere decirse orientado a sur o poniente, para que se aclimate y que no sufra esos empates, empites del viento, esos golpetazos que debilitarían un poquito el cítrico. Y lo puede tener un macetón. ¿Qué tipo de macetón? Bueno, eliges uno que te guste en cuanto a aspecto, ya sea metálico. A mí me gustan mucho los de terracota porque va combinado con el Mediterráneo y con la planta. Pero puede elegir otro. A lo mejor tiene una tinaja antigua de sus antepasados y lo pone en una tinaja. Que sea un diámetro importante. Más de 60 centímetros.
De diámetro, la boca del
sí, la boca. Puede ser cónico, puede ser cilíndrico, más de 60 centímetros.
Vale.
Y 70 de alto. Eso mínimo. Si puede ser un poco más, luego también hay que ver, eso pesa. Quiere decirse... ¿Qué terraza tienes? Una estructura que no todo el mundo lo sabe, está preparada arquitectónicamente para soportar 1.500 kilos metro cuadrado. No nos excedamos y vamos a poner mucho peso en esa zona. Pongámoslos en una esquina donde está más reforzado en principio que en una zona centro y que le dé el sol. ¿Qué tipo de tierra? Arenosa y sustrato universal. Con eso es suficiente. A lo mejor el primer año, si ya lo tiene ya en tiesto, no lo tiene que aclimatar, pero a lo mejor el primer año lo tiene que proteger un poquito. Proteger significa pues ponerle un cañizo, un geotextil, algún elemento plástico para que si hace mucho frío no acusen los brotes y siga produciendo hojas y flores. Y con eso es suficiente. La humedad, que esté húmedo, pero que no lo llegue a encharcar nunca.
Y bueno, oye, pues en Valencia encharcan los naranjos.
Bueno, porque riegan por inundación y bueno, allí tienen otra permeabilidad del suelo. Entonces, como tenemos en tiesto, no le gusta que esté encharcado. Le gusta que esté fresco, pero encharcado no, porque sus raíces lo acusan. Allí tiene otra permeabilidad, tiene otra capa freática, entonces es distinto en suelo que en maceta. En maceta consume también más agua, si hay que regar más a menudo, pero nunca permitir que se encharque.
Muy bien, pues que puedes tener un naranjo, Mari. Gerardo nos dice, tengo una zona en el césped en la que me ha salido musgo. Es verdad que queda en sombra y el agua se suele quedar además un poco estancada. ¿Cómo lo quito? ¿Se acabará comiendo el césped?
Bueno, Gerardo, sería bueno que nos hubieses mandado una foto. Voy a intentar ayudarte. El musgo tiene unos productos específicos que llevan un componente en zinc que eliminan... palían un poquito esa aparición del musgo. Hay que facilitarlo con un escarificador. Un escarificador son unas cuchillas, puede ser uno manual, no tienes que alquilarte uno eléctrico y de gasolina, puede ser uno manual que raspas el musgo, luego le echas el zinc, luego vuelves a raspar perpendicularmente. Siempre que pasas el escarificador tienes que lavar las cuchillas porque pueden quedar impregnadas en esas cuchillas parte del musgo que se lo puedes transmitir a otra parte del césped, o sea que lávalo bien. Y si tiene demasiada humedad ese suelo, a lo mejor tienes que hacer un drenaje. ¿Cómo hacemos ese drenaje? Pues vamos a intentar facilitártelo. Hacemos una zanja estrecha del ancho de la pala jardinera, esa pala plana, que suele ser unos 15-20 centímetros de ancho, por unos 25-30 de profundidad. Si buscamos una caída natural de esa zona, le ponemos una cama de grava fina, un tubo poroso de un diámetro menor a la zanja que hemos hecho, un geotextil encima de ese tubo poroso, un poquito de arena de río, grava fina, la tierra otra vez y ponemos césped ya en tepe porque va a ser nuevo, haciendo la forma de lo que hemos roto de la zanja, esa zanja. Y si es demasiado, si no nos vale con un solo drenaje, tenemos que hacer una espiga de pez. O sea, el cuerpo de la espiga de pez es un eje principal y unos en diagonal que vayan a una canalización, ya esté localizada o no, o a un pozo que podamos bombear. Si nos manda una foto, le intentaremos aclarar mejor dónde está la salida, si no la tiene o qué puede hacer para facilitarle ese tema. Pero con estas tareas va a conseguir mucho.
Gerardo, manda foto y así puede echar una manita Pedro. Purificación tiene mucha fe en sus hijos. Lo digo por lo siguiente, porque no...
Hay mujer de poca fe.
Los abuelos de mis hijos están empeñados en reformar su jardín y además hacerlo pensando en sus nietos. No es demasiado grande y no hay piscina ni nada similar. ¿Qué tipo de plantas les podéis recomendar? A mí me da miedo que acaben destrozándolo los niños.
Yo creo que los abuelos son sus suegros por cómo lo...
Sí, si no diría mis padres. Claro. Sí, vale.
Bien, vamos a ver. También le digo a Purificación que nos manda un pequeño croquis.
De cómo es el jardín,
de cómo es el jardín, de qué dimensiones, qué tienen los laterales, qué sombra hay, qué sol no hay, qué espacio, porque a lo mejor se le puede dedicar una zona, no sé qué edades tienen los niños, se puede dedicar una zona de juegos, un pequeño arenero, una zona, si quiere, para que no se manche, un césped más rústico, que aguante el pisoteo y el trote y el juego. Y luego hay una serie de plantas que toleran el balonazo, entre comillas.
¿Cuáles son esas?
Ya te las diré. los balonazos, los impactos, el que te dejes olvidar la bicicleta encima de una mata, en fin, de esa serie de cosas. Entonces, que nos mande un pequeño croquis para ver qué espacio tiene, porque claro, cuanto más espacio, más fácil es hacer un abanico que se combine pues un elemento paisajístico con una utilidad práctica para esos niños, para esos nietos. Y que confíen los nietos también. Se puede compaginar educando un poquito. Decir, mira, por aquí no juguéis, jugar mejor contra la pared. O te voy a poner una portería porque quieres jugar a la pelota, por ejemplo. Pero si nos manda un croquis, adelantaremos mucho.
Muy bien, pues purificación croquis, ya sabes, con buena planta OM, @ondamadrid.es. Y nos queda una consulta de Luisa.
Vamos con Luisa.
Que dice, pues me toca hacer mudanza y soy una loca de las plantas.
Qué
Vamos,
bien.
Que a veces parece que vivo en una selva. Obviamente las plantas se vienen conmigo. ¿Algún consejo para que lleguen sanas y salvas?
Luisa, no eres loca de las plantas. Eres una persona romántica y sensible. Entonces, no sé qué plantas tienes. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Tengo un tronco de Brasil de 2 metros. Hay unos plásticos en forma de tubo que venden en rollos, que hacemos lo siguiente. Cortamos el alto de la planta y 30 centímetros más.
Sí.
Hacemos un nudo en un extremo. Enrollamos como un calcetín hacia abajo.
Sí.
Nos cabe el tiesto en ese enrollado de calcetín. Tiramos hacia arriba con el cilindro, tiramos hacia arriba con el cilindro y hacemos arriba, si quieres un nudo o no, para que no se nos mueva, o sea, más o menos un poquito más ancho para que no se salga a tierra, para que no se tronche, y así lo puedes transportar. ¿Qué es más pequeña? Pues el cilindro más pequeño, pero también, si no queremos ir a comprar un cilindro o son todas muy bajitas, puedes los cartones que desechamos, puedes hacer en la pared del tiesto unas paredes con cartón. Haces un cilindro con cartón, de tal forma que ni se te va a mover el tronco y la tierra casi no se va a mover. Lo metemos en cajas para que no trastorne, no se vuelque, y con eso también te sirve. ¿No tenemos cilindro, no tenemos cartón? Bueno, pues utiliza una bolsa de basura, no demasiado tiempo tapada, sino darle unos agujeritos, que esté prieta para que no esté holgada la planta ni la tierra, y lo transportas en esa bolsa.
Vale, sobre todo para que no se vuelque la tierra, es
fundamental. Y no sufra. Y que esté el menor tiempo posible en esos elementos. El cartón no, porque entra al aire, pero en plástico, pues que lo que dure la mudanza, que no sea demasiado tiempo, puede durar un día, día y medio, y no pasa nada. Y luego que los pase a un sitio lo más parecido posible a donde las ha tenido, que veo que tiene buena mano.
Muy bien, pues vamos ya con el árbol, en este caso árbol de la semana, que es el olivo. ¿Qué nos cuentas?
Yo diría el árbol de la vida, ¿no? Porque fíjate, en el Mediterráneo, si tú tienes un olivo, una higuera y una vid, significa que tienes felicidad, prosperidad, suerte y que tiene muchísimas variedades. Que lo ponemos de forma ornamental en un jardín, lo tenemos de forma productiva, lo hacemos de mil cosas. Se ha utilizado mucho su madera, sobre todo en Grecia, porque se hacen bastones, se hacen herramientas, es una madera muy, muy dura, muy apreciada. Pero el olivo para mí es uno de los árboles, si no el más mediterráneo que tenemos. Y yo soy de los defensores del olivo, porque se han hecho muchas barbaridades.
Sí.
Se han construido carreteras nuevas y en lugar de salvar esos olivos centenarios y algunos casi milenarios y recolocarlos, se han tirado, se han mal vendido o incluso algunos se han llevado a la famosa Ribera Francesa o italiana y han dicho que son de allí. Mentira, son de España. Entonces, vamos a proteger que no salgan más esos olivos, que a veces hay que mover por distintas circunstancias, y a protegerlos porque hay lugares para ponerlos, ¿no? Entonces, si tienes espacio y puedes poner un olivo en tu jardín, te va a dar una majestuosidad y un empate al jardín que casi no tiene un parangón. Dice, no, es que prefiero un magnolio. Perfecto, puedes tener un magnolio. Pero si tienes un olivo, te va a dar más personalidad.
Lo que pasa del olivo ya lo tienes que tener grandecito, porque lento son un rato.
Es de lo más lento que hay. Y además, si tú plantas uno, por ejemplo, que se reproduce por esqueje o por acodo, hasta el quinto año no te produce aceitunas. Y luego hay muchas clases de aceitunas, muchas clases de producción, y ya los expertos en cocina dicen, no, yo utilizo esta variedad para el pescado, esta para la carne, esta para... Bueno, he de decir que todo el aceite es bueno. Y que luego tenemos conceptos a veces equivocados. Dice, ¿cuál es un aceite virgen extra? Bueno, pues es aquel que se obtiene de procedimientos mecánicos, naturales, sin tratamientos químicos, con una decantación y un filtrado natural, y que en el terreno no le hemos echado absolutamente nada. Ese es el mejor. Ojo, y la primera prensa que se hace es con agua fría. Sale menos producción, pero es una calidad excelente. Y luego hay una variedad, la picual, esa que es así estrechita, alargada. Es la más antioxidante. La más antioxidante. El aceite es el producto natural más sano y que más fortalece al organismo que existe. O sea que no dejemos de tomar nuestro aceite, que es el oro verde que tenemos en España. Y vamos a darle un poquito de publicidad.
¿Se adapta bien un olivo trasplantado, un olivo grande?
Perfectamente. ¿Sabes por qué? Porque su sistema radicular no es exigente. O sea, no tiene grandes raíces que si les da el aire en el trasiego lo van a sufrir. No hay que escayolarle, como por ejemplo puede ser una conífera, porque si no sufre mucho. Quisiese, esas raicillas tienen esa capacidad de reproducirse y se adaptan perfectamente a un terreno nuevo, ya sea un poco más arcilloso o menos arcilloso, pero si está en una cama cómoda, arenosa, que se pueda desenvolver y que le entre el sol y el aire, fenomenal. Luego hacemos esas podas de equilibrio, es decir, es un árbol achaparrado. Bueno, pues mantengamos esa forma achaparrada, le quitamos, si queremos producción, esas ramas internas para que le entre el sol y el aire, y el olivo va a estar contento, va a cimbrear, va a producir flores en primavera. Suele ser un árbol becero.
¿Eso qué es?
Pues que un año da muchos frutos y otro o no te da o te da pocos.
Ah,
bueno. No pasa, no tiene por qué dar todos los años esa cantidad de... Los más productivos están en Jaén y en Córdoba, por el tipo de clima, por la orografía. Tolera hasta los 1.500 metros, sobre todo en Andalucía, y es más productivo o menos productivo según qué variedad y qué terreno, ¿no?
Y luego es poco exigente, ¿no?
Muy poco exigente. Muy poco
un árbol de buen conformar.
De buen conformar, exactamente.
No hay que regarlo mucho,
coge enfermedades. Y bueno, si lo tienes en un césped, por ejemplo, es que tengo césped, claro, no quiere exceso de agua. Pues hacemos una montañita, lo ponemos sobre elevado para que sus raíces no tengan ese exceso, ya sea por lluvia o por exceso de humedad por el césped, para que no tengan encharcamiento en sus raíces, y va a estar a gusto, va a estar cómodo. Ya sé que hay gente alérgica al olivo.
¿Ah, sí?
Bueno, pues sí, a la flor del olivo. Entonces, bueno, pues a lo mejor en esas circunstancias ponemos otra cosa.
Bueno, pero si podemos poner un olivo, oye, claro, muy nuestro.
Que no podemos poner uno supercentenario, bueno, pues ponemos uno de 50 años, que tampoco está mal, que ya le iremos viendo crecer y podemos transmitir a nuestros herederos, mira, este le puse yo tal, cuando naciste, o tu cumpleaños, o el día que tal. Y este es para ti.
Pues verdad que son unos árboles muy bonitos, porque el tronco y las ramas van adquiriendo unas formas.
Claro, como digo, son símbolo de vida, de prosperidad, de salud. Y encima que nos reconfortan el bienestar. Qué bueno está el aceite.
Que me has convencido, vamos.
¿Qué me decía?
Que me voy a comprar un olivo.
Vale.
Vale. ¿Qué te iba a decir? Ah, adivinanza.
Sí, muy fácil.
¿Eh? Bueno, espérate, que cuando dice muy fácil...
Voy a intentar entonar, a ver si me sale, perdón.
A ver.
Vivo en lo alto de un castillo, pendiente estoy de una soga. Mi prisión, dos armaduras. Mi vigilante es un casco y una muralla tostada. Un corazón blando y blanco.
Mira, si esto es fácil, que venga Dios y lo vea.
Mira, lo del cardo, que ya lo dijiste el otro día.
No, el cardo ya está. O sea, vuélvemelo a decir.
Piensa un poquito,
vuélvemelo a decir.
Que tú que ves más allá de...
A ver.
Vivo en lo alto de un castillo.
Lo alto de un castillo, bien.
Pendiente estoy de una soga. Mi prisión, dos armaduras. Mi vigilante, un casco y una muralla tostada. Un corazón blando y blanco. Armaduras, corazón blanco.
Te encanta. La castaña.
Casi, la almendra.
¡Uy! ¡Cachis! pero lo he rozado.
Lo rozado.
Que sirve para la castaña también, ¿no? Digo yo.
Bueno, pero...
Armadura, la claro. La castaña, oye,
bueno,
perdona.
Tiene el erizo, pero tiene otro concepto.
Ya. Bueno, pues nada, fallo, pero por lo menos no he dicho el cardo otra vez, o el pimiento morrón.
Ni el banco, ya. Como dice Sergio.
Exacto, muy bien.
Buena semana para todos.
La semana que viene más.
¿De acuerdo?
Gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
La ocupación creemos que fue por...
Cuando pasa algo...
El ambulatorio, tenemos un problema con él.
¿Dónde pasa algo?
En el sur de Madrid.
En Collado Villalba.
En la zona suroeste.
En la zona norte de Madrid.
Siempre está Onda Madrid. Porque la información que te afecta es nuestra prioridad. Trabajamos todos los días para informarte. Por algo somos la radio que más se parece a ti. Onda Madrid. Tu información es lo primero.
Y recuerda, el jueves no te pierdas a nuestra crítica de trailers y sus asistentes virtuales.
microrelatos@ondamadrid.es.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Aquí parece que estemos en un vis-a-vis carcelario.
¿Ves? Claro que sí. Oye, separados por una...
Hay que tocar.
Pantalla de metacrilato, uh-huh, que nos deja vernos las a medias con la mascarilla, uh-huh, pero en fin, que nos mantiene igual de unidas que siempre.
¿Tú duermes bien, Eli? ¿Duermes bien estos días?
Pues ¿no? Yo duermo regular.
Yo duermo como un gatito.
¿Ah, sí?
Sí, no sé qué
pasa. Está bien.
Es raro porque al principio con esto del confinamiento la alarma estaba muy nerviosa, pero ahora últimamente, o sea, hace un par de noches que duermo así.
Que duermes bien.
Como un rorro.
Oye, pues nada.
Y yo creo que tengo un pálpito de que ya esto se va a acabar pronto.
¿Tú crees?
Espero.
Esperemos que sí. Bueno, mientras tanto, pasemos el rato con un buen libro.
Ahí.
Que es un consejo que damos siempre. La gente que no lee no sabe lo que se pierde.
Sí, sobre todo ahora que uno tiene a veces, a lo mejor, más tiempo libre del que le gustaría. Uh-huh. A ver.
Bueno, ¿qué nos recomiendas hoy? ¿Por dónde vamos?
Mira, estamos de celebración, porque hoy es miércoles 14 de octubre,
sí, señor,
y este sábado, 17, se cumplen 100 años del nacimiento en la ciudad de Valladolid de uno de los más grandes escritores de la lengua española de este país, don Miguel Delibes Setién. Un campeón de la España vacía.
Sí, señora.
Antes de que ni siquiera se inventara este término, Eli, porque cuando le ofrecieron venirse a Madrid a dirigir el país, que bueno, me lo ofrecieron a mí y a todos.
Y sale corriendo, todo
pues
el mundo.
No, él se prefirió quedar en el diario El Norte de Castilla, que era su casa, había empezado dibujante caricaturas, alternándolo al principio con sus tareas de licenciado en comercio y la docencia. El matrimonio con la mujer de su vida y responsable de que se comprara su primera moto para ir a verla, Ángeles Castro, le dio la estabilidad familiar, personal y local necesaria para dejarse eso de eventos, saraos, vida literaria frenética y simplemente sentarse a escribir y convertirse en uno de los valores más seguros de nuestras letras. Desde 1975 hasta su muerte ocupó el sillón E de España, de la Real Academia Española. En fin, Delibes, que os voy a contar, le conocí hasta pues el tato, en particular por 5 horas con Mario, mitológicamente llevada al teatro con la actriz Lola Herrera de protagonista por primera vez. Para entonces, Miguel Delibes ya se había consolidado como un autor muy completo y muy complejo, que combatió del lado de Franco en la Guerra Civil, pero en cambio luego dimitió el norte de Castilla por problemillas de censura con Manuel Fraga, que tenía su pronto, y que escribió algunas obras, por ejemplo, Los Santos Inocentes, donde, bueno, en fin, hasta el más pinta a los progresistas se tiene que quitar el sombrero ante su desgarradora sensibilidad social. Pero mira, Eli, si yo tuviera que elegir un texto de don Miguel Delibes, si yo tuviera que recomendar uno de esos libros hoy, me decantaría por la última gran novela que escribió, publicada en 1998, el mismo año de su muerte, por un cáncer que llevaba arrastrando hacía años. Y es que Delibes nunca volvió a levantar cabeza tras la muerte de su esposa en 1974. En fin, estoy hablando de su novela El hereje, ambientada... Te la dejo ver y tocar, pero...
Pero hoy no me la regala. Hoy ha dicho que no me la regala. Es que Ana es así. Ni siquiera para cubrir el expediente. Fingir que me la regala. Me regala algo, me lo regala de verdad. Aquí me lo deja.
Te la tiro a la cara, pero esta me la voy a llevar a sangre y fuego. A ver, El hereje. ambientada en el Valladolid de la época de Carlos V. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero desencadena el desafío de la Reforma Protestante, clavando sus 95 tesis contra las indulgencias católicas en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Ese mismo día, Delibes hace nacer en Valladolid a Cipriano Salcedo, Cipri, un niño que pronto se queda huérfano de madre, que no obtiene el cariño de su padre y que solo conoce el afecto de una persona, su nodriza, Minervina, de la que también le separan a la buena de Dios un poco abruptamente. Han dado tiempo, Cipriano tiene éxito en los negocios, se hace rico, pero en él una veta como de desamparo, sobre todo de honestidad, que poco a poco le irá haciendo abrazar la fe protestante cuando esto no era ninguna ganga, cuando lo tenías que hacer en España de manera absolutamente clandestina. La Inquisición perseguía a los herejes y los quemaba en la hoguera. En fin, no os cuento más, excepto confesaros que yo acabé de leer esta novela en una heladería de la Plaza de Alonso Martínez de Madrid, un día que hacía tiempo para el médico, y acabé llorando lágrima viva neta, tan escandalosa que tuve que abandonar el local a toda prisa mientras todo el mundo me miraba. De esto hace más de 15 años, y poco me imaginaba yo entonces que la honda y serena tristeza con que Miguel Delibes describía los efectos de la intolerancia humana, de la persecución del distinto, de la negación de la confianza y del amor, serían temas cada vez más de actualidad candente, por desgracia. Yo me leí El hereje en esta edición de Destino, que me vas a devolver a la voz de ya, y lo guardo en casa como oro en paño.
La devuelvo.
Mío. Es una de las cosas más conmovedoras que he leído jamás. Se nota, en parte, que Miguel Delibes se daba cuenta de que se acercaba al final, se va despidiendo poco a poco de toda su vida, de todos sus lectores, de todas sus esperanzas, de muchas cosas que nos cuento, porque de verdad creo que todo el mundo debería leerse esta maravillosa novela.
Pero fíjate, has dicho una cosa, Ana, de Delibes, y es verdad que es un autor al que no se le ve el plumero, quiero decir. Si es verdad que a lo mejor lees algo de su vida y dices, pues mira, era más de este bando. Pero luego lees una obra suya y dices, pues no, pues era del otro. Y luego vuelves a leer otra y dices, pues ya no sé de cuál era.
Es que es un caso como de José Luis San Pedro.
Sí, señora.
Que José Luis San Pedro hace la guerra, la hace con Franco, pero luego dice, bueno, ¿esto qué es? Acaba, digamos, incluso exiliándose cuando depuran a Tierno, Galván y Aranguren.
Sí.
Es que en este país lo normal es que una persona seria, honesta, como eran estos dos, tengo algún momentillo de perplejidad, porque yo creo que lo que falla no son ellos, es la historia de este país. Pero en todo caso, bueno, esta obra es, digo, es un monumento a la tolerancia, al distinto. O sea, a mí no me consta para nada que Delibes fuera protestante, pero de algún modo su personaje abaraza el protestantismo como una, digamos, denuncia contra la hipocresía de la época, que la gente era católica un poco por, no por convicción muchas veces,
sí,
sino
por imposición, remoles,
por imposición política. Entonces, bueno, es una obra, ya te digo, mucho más actual de lo que me gustaría.
Pues sí, porque un poquito de tolerancia nos vendría bien
de
ahora.
De tolerancia y de, bueno, o sea, de comprensión, de amor, y que incluso, bueno, tú puedes pensar que alguien se equivoca, y imagínate en temas de fe religioso, ¿cómo no vas a pensar que alguien se equivoca? Pero bueno, tú tienes que respetar y sobre todo, a veces hacer de la discrepancia un punto, aunque parezca paradójico, de diálogo y de unión y no de separación entre personas. En fin, que más Delibes y menos tonte. Y sobre todo, bueno, pues yo cuando veo estos escritores de toda la vida que no iban nunca a cócteles, ni a saraos, ni a premios, ni nada, y que estaban en su casita escribiendo, caray, esto te reconcilia con la verdad humana. Eso es muy, muy, muy bonito.
Pues mira, no me he leído El hereje. Me lo compraré ya que no me lo regalas. Ajá. Me lo compraré y lo leeré. Porque a mí con Delibes me ha ocurrido las dos cosas. Ha habido alguna obra que me ha aburrido mortalmente y ha habido otra que me ha apasionado.
Bueno, es que
no sé muy bien yo Delibes quedarme.
Delibes tiene una escritura muy de secano. Recuerda un poco a Baroja. Sí. Es una escritura, digamos, sin concesiones al pim pam pum. Pero esta novela, de verdad, que esa sequedad que se le puede reprochar a veces, como de esconder, aquí los sentimientos están muy bien modulados. O sea, realmente te digo, yo es que acabé, no sé cómo, pero bueno, me tenías que haber visto la escena. O sea, yo levantándome, yendo a pagar, chorreando lágrimas, pero además, ya iba más allá del Kleenex. O sea,
ya.
Y todo el mundo me miraba como diciendo, esto que le ha dejado el novio, que le ha pasado.
Sí.
Pero bueno, era una cosa absolutamente. La gran literatura consigue esto mejor que las series, mejor que el cine.
Desde luego.
Y bueno, de verdad, ¿eh? Y yo creo que volver a las esencias volver a autores como Miguel Delibes nos reafirma en nuestra autenticidad.
Bueno, pues unas veces son libros que acaban de salir y otras veces son grandes clásicos como este que hoy nos trae Ana Grau. ¿Esa edición de quién es? Que me gusta
es de,
mucho.
Así es verdad, es de Destino, es verdad, porque ha salido en varias. Yo leí esta, la de Destino, o sea, la edición llorada es esta, es Destino. Sí. De la primera jornada del 98 cuando salió.
De cuando se pegó la llorera.
Sí.
Ana Grau, muchísimas gracias. Por cierto, a seguir mandando microrrelatos, ¿eh? Han llegado, ya tenemos como 7 u 8 una semanita, o sea, fantástico. La semana que viene los escuchamos. Bueno. Venga, hasta luego, Ana.
Y
hasta la semana que viene. Buenas. Gracias. ¿Qué habrán dicho nuestros oyentes en nuestra encuesta de Twitter de hoy? ¿Habrá más que hayan dicho que en su empresa no hay brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿O habrá más que hayan dicho que sí la hay?
A ver,
Carlos Honorato.
Muy buenas. A ver, era imposible que el no ganara el sí.
Ya.
Había una desventaja tremenda. La última vez que hemos hablado era 79%. Que cobran lo mismo hombres y mujeres en su empresa por la misma tarea, 21% que no, y ahora mismo, actual, 81% que sí, 19% que no.
Bueno, pues una proporción que está bien,
sí.
pero hay que evitar que se...
Hombre, hay que evitar ese 19%.
19% de empresas que no pagan igual a hombres o mujeres.
Por la misma tarea.
Exactamente, por discriminación de sexo, pues dejen de hacerlo. ¿Qué más vamos a decir de este tema si ya lo han dicho todos los oyentes?
Bueno, y comunicar a todos mis familiares que me encuentro bien.
¿Has mandado ya el test? ¿Lo hemos puesto en el correo?
Está ya en el correo. Mañana no vengo, ¿no? ¿O puedo tomarme el día libre?
¿Pero por qué no vas? Si tienes que venir y además te van a dar el resultado en 24 horas. O sea que hay que comunicarlo
en
directo.
Lo comunicaremos en directo, sí.
Bueno, familia Honorato, que lo devolvemos a casa en buen estado. Los demás nos marchamos, volvemos todo el equipo de los de las 10 de Buenos Días Madrid, mañana a las 10.
It's the end of the world as we know it.
It's the end of the world as we know it, and I feel fine.